Después, una cosa que no alcanzamos a poner nada de música es que condenaron en Chile a los 9 militares del crimen de Víctor Jara en la dictadura.
Exactamente.
Sí, y bueno.
Sí, recordemos que fue torturado, uh-huh. que le cortaron las manos, que en el estadio donde él y muchos...
Estadio Nacional.
Estadio Nacional, tristemente detenidos, famoso Estadio Nacional.
Lleva el nombre de Víctor Jara hoy, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sí. Está el señor Felipe Piña.
¿Cómo les va? Buenos días.
Hola, Felipe.
¿Está para caminar?
No, mucho frío. Muy valiente.
Algún día de negarruda. Algún día del año.
No, hoy caminé un montón, pero...
Pero está frío.
Está fresco, sí, está frío. Está fresco. Hay que ser valiente. No sí. quiere decir que no se pueda, pero está hay coraje.
Por lo menos ahora que hay ropa térmica, claro, ese tipo de cosas.
Exactamente, que es una gran cosa la ropa térmica.
Sí.
Está buenísimo. Pues no tenés tanta cebolla, ¿viste?
Y antes tenías peso, y además hoy...
Claro.
Cuando vas a lugares de nieve decís, pero qué maravilla esto.
Sí, totalmente.
Sí, lo que pasa es que alguien que vive en Buenos Aires, en general... Va, yo por lo menos no tengo ropa térmica, pero porque acá hace frío pocos días
sí.
al año.
Sí, pero un par de camisetas térmicas.
Sí, tendría que tener, para hoy, sí, para hoy tendría que tener.
Sí, ya. Bueno Felipe, se viene querido. El 9 de julio.
9 de julio.
Se viene el 9 de julio y, bueno, hablar un poco de cómo llegamos... si te parece, al 9 de julio, que es esta dicotomía de que tenemos dos fechas patrias, 25 de mayo y 9 de julio, y son dos fechas bien diferentes. Una es la proclamación de nuestro primer gobierno autónomo, que todavía no se anima a proclamarse independiente por esas cuestiones geopolíticas de la alianza con Gran Bretaña, potencial alianza, en ese momento es Gran Bretaña aliada de España, que pide por favor que no avancemos hacia la independencia. Un ejemplo de esto es la Asamblea del 13, ¿no? Donde manejada por Alvear, un hombre muy cercano a los ingleses, que logra con su muñeca política, presidiendo la asamblea, que no se hable ni de constitución ni de independencia, que eran los dos objetivos de la asamblea, ¿no? Así que bueno, ahí la demora. Bueno, San Martín, que es un gran impulsor de la independencia, igual que Belgrano, que tienen ahí fuertes choques con el poder central. La caída de Napoleón finalmente es el detonante, porque ya Inglaterra se siente liberada de la alianza con España, ya volvió Fernando al trono, ya Napoleón ha sido derrotado, y por lo tanto se abre el camino para que nosotros podamos proclamar la independencia, ¿no?
Esperando la vuelta de Fernando VII.
Claro, esperando la vuelta hasta el 14 cuando vuelve. Cuando vuelve Fernando les agarra el pánico a varios, entre ellos a nuestro Carlos María de Alvear, nuestro director supremo, que proclama que tendríamos que pasar a ser una colonia inglesa, ¿no? Manda esa famosa carta que vos conocés a Lord Stratford, que era el embajador en Gran Bretaña, en Río Janeiro. Porque
que vos le tenés una gran admiración intelectual.
Sí, sí.
¿Me dijiste en serio?
Sí, sí.
Que era un tipo, uno estaba de acuerdo
con
las ideas.
Era un tipo muy inteligente, un gran habilidoso político y como patriota, como decía Vicente Fidel López, muy frío para las cosas de la patria, ¿no?
Claro,
por no decir un traidor, digamos.
Pero digo, hay gente que te maravilla la lucidez, más allá de que no coincida.
Un tipo lúcido y una capacidad de rosca tremenda, ¿no? Un gran rosquero. Fíjate que él viene con San Martín y era aliado de él en la logia, y después hace todo lo posible por desplazarlo. Le da inmediatamente la gobernación de Cuyo cuando él lo pide, ¿cómo no? ¿No? Se lo saca de encima a un tipo que era, hoy diríamos, presidenciable. Porque la Asamblea va a elegir un director supremo.
Claro, claro, sí.
Y San Martín tenía todas para ganar, ¿no? Entonces se lo saca de encima y además lo dice en una carta, ¿no? Consideramos conveniente quitar de esta capital al coronel San Martín, enemigo de la centralización política. O sea, está dicho...
Claro, está escrito.
De manual, digamos.
Está escrito.
Y bueno, entra en pánico, hace esta propuesta a Lord Stratford de que seamos un protectorado británico. Dice, estas provincias se abandonan a la buena voluntad de su majestad británica, lo cual provoca un gran revuelo en todos lados, y Alvear debe renunciar, ¿no? Y ahí, bueno, queda todo abierto como para que se convoque el Congreso en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Porque en Buenos Aires no podía ser por este mal momento que había vivido los unitarios. Y entonces dice, bueno, la mitad del virreinato, del ex virreinato, teniendo en cuenta que el sur no existía porque estaba en manos del indio, era la mitad era de la provincia de Buenos Aires hasta el norte.
¿1815?
La actual Bolivia.
70 años faltaban.
Claro, la mitad era exactamente Tucumán.
Claro.
Zona de guerra. O sea,
sí,
de hecho, el Congreso delibera con toque de queda, ¿no es cierto? Y muy muy preocupados por qué podía pasar en esa ciudad.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, van todos los diputados, menos los diputados artiguistas, que habían sido muy maltratados por el directorio, habían sido incluso secuestrados cuando vinieron en el 15 para presentar sus propuestas. Entonces Artigas decide no mandar a esos diputados porque entiende que no tiene sentido, lo cual hoy se debate sanamente en Uruguay. Hay historiadores artiguistas muy interesantes que dicen que fue un error no haber mandado diputados, porque por lo menos hubiera tenido una fuerte presencia del federalismo y otra impronta de país.
Claro, una figura muy fuerte.
Y con un planteo de país muy moderno, como tenía Artigas, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí estaba, por ejemplo, parte de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, que la banda oriental, que no participan de ese congreso. Y sí participa, bueno, el norte, Buenos Aires, que tiene la mayoría de diputados, que impone ciertas cosas, ¿no? Y los primeros debates del 24 de marzo, cuando arranca el congreso, el 9 de julio, son políticos, económicos, sistema rentístico, muy interesante, ¿no? Todo que no se nos parece ser que fueron los diputados a Tucumán a comer empanada y gritar viva la independencia, ¿no? Según nos han contado.
No estaban construyendo todo un sistema, claro, de gobierno, de país.
Y claro, mucha rosca y mucho antiartiguista, que en las sesiones secretas va a pedir la invasión portuguesa a la banda oriental. Pero bueno, en el medio está la impronta sanmartiniana, que yo creo que es un gran protagonista sin estar presente, porque tiene un gran operador como ese Godoy Cruz, que la gente quizá lo conoce por una calle de Palermo, pero es un tipo...
O por una ciudad de Mendoza.
Una ciudad de Mendoza. De muy
o rico, por un equipo de fútbol.
Muy ricos vinos. Pero bueno, este es un tipo impresionante. Fue gobernador después y un hombre muy inteligente al que San Martín le escribe y le apura la sanción de la independencia, porque si no se cruza los Andes en el verano siguiente, estamos en el invierno del 16, si no se cruza en el 17... la cosa se va a complicar, y San Martín, por supuesto, quiere cruzar los Andes como el general de un país independiente, no como un general, claro, de un país que todavía no se proclamó independiente, ¿no? Entonces, uno de los grandes impulsores es él, el otro es Belgrano, y apuran entonces, es que se va demorando esta declaración, que se produce finalmente el 9 de julio de 1816, con una redacción un poco amañada, donde dicen libres de España, Fernando VII sucesores. San Martín estalla de bronca, Belgrano, Güemes, los que estaban poniendo el pecho a las balas, dicen, momentito, y entonces están habilitando la dependencia de Portugal, de otros países.
Claro, claro.
Y entonces viene la última redacción, 24 de julio del 16, y de toda dominación extranjera, ¿no? Agregado muy importante.
Esa frase, claro.
Muy
claro,
importante.
Queda claro.
Pero se ve que fue producto de una negociación, porque abajo del acta, en casi como que no se ve, dice, fin de la revolución, principio del orden. Es muy interesante, ¿no? Si por un lado está bien, toda amenaza extranjera, pero por otro lado acá comienza una nueva etapa, ¿no? Que va a ser una etapa muy compleja porque a la vez que nos independizamos, ingresamos de cabeza en la guerra civil, ¿no?
Por esta cuestión. Es muy lindo, si no lo han hecho, pasar el 9 de julio en Tucumán.
Sí, hermoso.
Es un fervor de miles y miles y miles de personas, pero muy muy particular, ¿no?
Sí, y una decisión, hay que decir, de mucho coraje, ¿no? Haber tomado la decisión en ese contexto, en ese momento, de proclamar la independencia en un contexto muy desfavorable realmente, ¿no?
Para nosotros no sé si nos sentimos hijos de la primera junta, los que viven acá, como ellos de ese congreso.
Y claro, porque para
el lugar más chico, o sea, lo sienten muy propio.
Para las provincias, me resisto a hablar del interior, ¿no? Que me parece un término horrendo.
Sí, bueno.
No corrigiendo.
En provincias.
Que, son las provincias.
Son,
¿no?,
provincias.
Son como nosotros, que somos un distrito, ¿no? La gran fecha es el 9 de julio.
La gran fecha.
Porque sienten que es una fecha más nacional, que los involucra. En cambio, el 25 lo sienten como algo más municipal, más porteño, ¿no? Pero bueno, hay que decir también que sin 25 no hay 9 de julio, ¿no? Es decir, no hay por qué hacer este blanconegrismo.
La claridad del profe Felipe Piña.
19 años con nuestra música.